Prepárate. El podcast con Facundo, Alexita Garza e Iñaki Álvarez. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos allá para ti hoy que es miércoles 15 de mayo del 2024. Los saludamos con gusto desde la cabina de los 40 para toda la cadena 40. Buenos días a la gran Ciudad de México, también a la gente que nos escucha en Guadalajara, a la gente que se despierta con nosotros en Monterrey, en San Luis Potosí, en Mexicali, ¿qué tal en Mérida? ¿Cómo andamos, Veracruz? Y por supuesto, toda la gente que nos escucha a través de la app en Estados Unidos, en algún otro país. Muy buenos días, soy Iñaki Álvarez, les doy la bienvenida. Y les digo que el día de hoy tenemos un hashtag que es Sueños Bizarros. Queremos que nos cuenten sus sueños bizarros en el 5551-668-101 o en el 800-00610-00. Ya está disponible nuestro WhatsApp, que es el mismo número, 5551-668-101. Ya a mí me pueden encontrar en las redes sociales como arroba Iñaki Álvarez en todas las redes sociales. ¿Que había un sueño bizarro por ahí que nos querías contar, Facundo?
No, yo no me atrevo a contar esos sueños.
¿Por qué, güey?
Están muy bizarros, güey.
Bueno, si hay una persona que conozca que tiene sueños bizarros, eres tú.
Sí, güey, pero es que hay unos que no son radiofónicos,
güey. ¿De plano? Bueno, uno que sí sea así para compartir.
Hasta yo me despierto y digo, ¿qué hice, güey? ¿Por qué soñé esto, güey?
¿Nunca te ha pasado que de esos sueños bizarros dices, ¿por qué me desperté al revés, güey? Estaba soñando delicioso.
Sí, güey.
Con unas ganas de volver a cerrar los ojos y me podré quedar ahí. Me podré quedar ahí otro
rato. Ya no
pasa,
¿no? Ya no pasa, ya.
No, ya no se puede.
Ya, nunca hay segundas partes de los sueños.
Pero eso yo he soñado muchas veces, no sé si es un sueño bizarro, pero yo he soñado muchas veces lo típico, que intentas correr y no puedes. Por ejemplo, que llegas tarde a un aeropuerto.
Es horrible.
Que llegas tarde al aeropuerto y tú sabes que el vuelo está ahí y como que por X o Y motivos que no puedo explicar, no llegas a la puerta del avión, güey.
Pero ¿por qué es tan común eso? O sea, ¿por qué a todos nos pasa el que corres y es como si estuvieras abajo del agua, ¿no?
Sí, como si fueras en cámara lenta y no puedes correr.
Como que te pesa correr, es como, güey, ¿por qué no puedo avanzar?
Y además, eres medio consciente que la puerta del avión es la 65, por decir algo. Y tú tienes que caminar en esa dirección, pero de repente vuelves a estar del otro lado. Es, güey, no, lo voy a perder. No voy a llegar al avión, es horrible. Me levanto con una angustia increíble.
Sí, güey. Que hasta dices, ay, qué bueno, no tengo ningún avión que perder.
¿Y nunca te has despertado como diciendo, ay, sí fue un sueño? ¿Perdí el avión?
Ay, sí.
Te lo juro.
Volteas a ver tu celular a ver si no tienes ningún vuelo
programado. ¿Qué día es hoy? ¿Perdí un avión? ¿Qué pasó? O la otra que también tengo como sueño bizarro es que de repente he soñado que no acabé la carrera. Y que todavía me quedo en la materia pendiente.
¡No mames!
¡Te lo juro, güey!
¡Trauma, tan feo!
Y creo que es común, ¿eh? Creo que a más personas les pasa.
¿Neta?
Sí, que de repente sueñas
yo,
que...
Yo
que
no, porque yo casi ni empecé la carrera, güey.
Exacto, no puedo no acabar algo que no empecé.
Mi sueño bizarro es sobre todo tener el encuentro cercano de tercer tipo...
¿Con quién?
Con gente que nada que ver, o sea, que físicamente no me... No me representa nada.
Pongámosle nombre.
Sí. Mi hermano, por ejemplo.
¿Qué?
O sea, es como...
¿Qué?
¿Qué? Ajá.
¿Qué?
Pues no sé, porque igual y lo admiro mucho. Entonces, como que en el sueño pasan esas cosas,
güey. Me estás diciendo que tuviste un sueño de un encuentro cercano con tu hermano, güey.
Sí. Espérate,
no.
Ve este.
No.
Estaba yo jetón, ¿no? Y entonces estaba soñando que... Yolanda Andrade, que siempre ha sido mi crush, me empezaba a dar besitos así en la oreja y me respiraba y yo, ay, como que sentía así muy rico. Cuando abrí los ojos y descubro que la que me respiraba era mi hija de 3 años que se había quedado dormida lado mío. ¡Ah, no!
¡No, güey, no!
Sentí horrible como que esa mezcla de realidad con sueño, pero es como cerebro, güey. Es mi hija.
Güey, no te sientes Yolanda muy mal, Andrade. ¿No? Te sientes muy
te
mal.
Te sientes
de
muy mal.
¿No?
De pensar cómo mi hija me llevó a este momento.
Nada más como que te volteas y dices, no, esto no pasó, esto no pasó.
Porque obviamente lo que estaba pasando con Yolanda Andrade, pues estaba muy cachondístico.
Sí,
¿no?
Sí. No era lo mismo.
Ajá. No, güey, sí dices, ¡cerebro, no, cerebro, compórtate, cerebro!
Tú sentías unas pataditas a la altura de, y no era lo mismo. No,
exacto.
No era eso, güey, no.
Güey, pero sí te das cuenta lo poderoso que es el cerebro, porque...
Sí.
Puedes llegar a la conclusión total de la relación y hasta dejar rastros del amor en la vida real.
Dejar huella de lo que estaba soñando, ¿no?
Ajá, cuando ni siquiera tuviste un contacto físico de verdad. O sea, todo fue meramente mental.
Yo eso también
ahí dices, wow, lo he deseado, ¿eh? El cerebro.
Oye, qué ganas de soñar que estoy, no lo sé, Sydney Sweeney o con alguna actriz así de estas que están de moda. No, generalmente no sueño eso, güey. Sueño que no acabé una maldita materia de la universidad.
Sí.
Qué horror. O sea,
pudiendo soñar con Riva Pop.
Exacto.
Y tú soñando con que no acabaste la universidad, güey.
Pudiendo soñar, o sea, deberías de poderte programar así como a la hora que eliges una serie, ¿no? De toda la gama de sueños que tienes. ¿Cuál quiero el día de hoy? Ganar la Copa del Mundo. Perfecto, buenas noches.
Vamos, ya, por eso.
Y tú junto a Messi ganando el Mundial, güey. Así deberían de ser los sueños.
Sí, porque además los sueños son realidades. O sea, tú lo vives como si fuera una realidad. Ya luego cuando se lo cuentas a alguien es como... no está tan emocionante. Güey, pero tú lo estabas viviendo como realidad. No lo vivías como una película que sabes que no es realidad.
De acuerdo. Oye, pues que la gente nos marque el 55-51-668-101 y que nos cuente sus sueños bizarros. Está Alfonso o Poncho en la línea. ¡Buenos días!
Poncho en la línea.
¡Poncho!
Sí, bueno.
¿Sí?
¿Sí?
Sí, cuéntanos tu sueño bizarro, Poncho.
Oye, bueno, primero, bueno, gracias por despertar a toda la banda de buen humor.
Es un placer.
No te preocupes,
pero,
nos pagan.
Ahí les va, hablando del sueño, ¿sí?
No, tú sigue, Poncho.
De nada, nos pagan.
Nos pagan por hacer como que estamos despiertos, ¿sí?
Hay días, ¿eh? Hay días. Pero bueno, adelante, Poncho, cuéntanos.
Yo sé que, hay que decir antes que a mi esposa le gusta mucho el box. Le gusta ver peleas de box, le gusta practicar el box. Y pues a mí sí me gustaba, pero nada más como de aficionado, ¿no?
Ajá.
Y en una ocasión nos invitaron a un evento que iba a ser ahí en Las Vegas. Y entonces para ver una pelea de box de unos güeyes totalmente desconocidos, pero nosotros íbamos como a la pelea del siglo, ¿no?
Pero en Las Vegas, güey, da igual quién sea.
O sea, voy a Las Vegas a una pelea.
La mayoría de la gente que va a las peleas de Las Vegas no sabe ni quiénes son, están todos pedos y le dan lo mismo, güey.
¿Y qué tiene?
Nosotros íbamos en plan así de, güey, o sea, somos los más conocedores del box, metidos en el ambiente y todo el rollo. Mi esposa estaba feliz porque íbamos al evento, pero iban otras personas que también eran así super fans del box.
Ajá.
Y empezamos a platicar de todo el ambiente, ya sabes, todo el mundo conoce todas las técnicas y todo el rollo.
Uh-huh.
Total que llegó la hora de irnos a dormir y yo empecé a soñar que era un boxeador, güey, así como que iba entrando a la arena y todo el rollo y toda la acción. Y entonces, de repente en el sueño, ¿sí?, suelto un fregadazo, despierto, güey, y dije, no, pues ya llevaba vuelo, güey. Y no, le di un fregadazo a mi esposa.
No. ¡Ay, qué buena excusa, güey! Para
no,
decir
espérame,
que...
Espérame,
pero el fregadazo inicial fue sin querer de su parte, supongo, no, una acomodada. O sea,
cuando el fregadazo ya iba en camino fue cuando desperté, por así decirlo, cuando entré en conciencia y dije, nada, pues ya voy a medio camino, güey, se lo dejé.
Ya me viendo toda la combinación, güey.
¿Qué te dijo?
Yo claro que me di la vuelta y así como que me acomodé de que yo estaba dormido. Y mi esposo ya nada más sentía como se movía y se asomaba a ver si estaba despierto. Y de repente me soltó un fregadazo.
¡Qué bueno!
Bueno. Y
qué
yo acá
bueno.
Voltero pero enojado. Yo, ¿qué te pasa, güey? O sea, ¿qué onda? Es que me pegaste, y yo, ¿cuál te pegué? O sea, pues para nada, yo estaba volteado para otro lado. No, es que sí me pegaste, o lo soñé. Y ya los dos haciéndonos como que no sabíamos qué había pasado. Claro que ella lo hizo con tal intención, güey.
Claro que los dos lo hicieron con intención.
Claro que traían ganas desde meses antes.
Claro que se traían ganas los dos y fue la excusa perfecta.
Y aparte fue como, bueno, ya, los dos estábamos dormidos.
Momento,
no, bueno, ahí muere, ahí muere.
Bueno.
Ahí vies en la boleta.
El desayuno. Ajá. Me veo así cuando estoy sirviéndome ahí en el buffet. Me veo en el espejo y traigo un fregazo, el moretón en el ojo, a un ladito del ojo. Yo así de, güey, voy y le reclamo a mi esposa y le dije, ay, yo creo que yo también lo soñé porque no me acuerdo a qué hora te lo di. Y total que le tuve que confesar que pues, sí desperté ya con ir al fregadazo y me lo perdonó después de tiempo, pero le digo, es que estaba soñando, güey.
Te digo que hay 10 puntos en la boleta para tu esposa, 9 para Poncho.
Ajá, güey.
Siento que fue la manera más bonita de arreglar un conflicto sin tener que hacerlo como consciente. Bueno, ya, fue sin querer.
Sí, ya, nos madreamos dormidos, listo.
Sí, exacto.
Es normal, como a todas las parejas les pasa.
Fue un sueño bizarro.
No sé por qué ahora sueño eso cada 15 días.
Y ya nos
gustó. Pero siento que tiene cierta lógica. Es como cuando vas a ver Fast and Furious, que sales manejando acá.
Sí.
Del estacionamiento derrapando. Sí. Pues, güey, cuando sales de una pelea de box...
Sí, como que me quedé con la inercia de todo lo que estaba
pasando.
Exacto,
güey. Necesitas soltar unos madrazos.
Qué bueno que no es una pelea de Tyson si no le hubiera mordido la oreja.
¡Mora!
Ah, eso hubiera acabado de otra manera, güey, la verdad.
Lo que empieza con una mordita de oreja no termina mal, normalmente.
Una mordida de oreja así en la noche, sí, te volteas y dices, ¿qué huele? Pues, ¿qué pasó?
Buenas noches.
Hubiera sido la opción, ¿no?
Menos que estés en la cárcel, entonces ahí si no volteas, dices...
Sí. ¡Cállate! Ahí cualquier viento es peligroso.
O que vivas solo.
O que vivas solo, ahí sí no. Ahí sí no.
Gracias, querido.
Gracias, buen día.
Un besito.
Adiós.
Estás escuchando...
Ya párate.
El podcast.
Y aquí estamos para que nos manden un WhatsApp y nos cuenten sus historias de mascota.
Justo cuando pido esto, mi gata se me está arrastrando encimando, pero...
¡Qué sabroso!
Anda como muy enamorada.
Ah, tú dices la martucha. Yo estaba pensando en otras cosas, dije. ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, buenos días!
¡Buenos días!
¡Ah, la martucha! ¡Güey! Tenemos una historia que contar desde mascotas en lo que ustedes marcan al 55-51-668-101 y nos cuentan su historia de mascotas. Qué bueno que la martucha no puede hablar, güey. Por la historia que te voy a contar. Mira, en Turquía, esto tenía que haber sido la nota insólita, pero bueno, es la historia de nuestras mascotas. En Turquía, dos loros fueron testigos en un juicio de divorcio.
Ay, sí, pero ¿fueron testigos de que los llamó el juez?
Ah, bueno, sí, o sea, digamos que el abogado de una de las partes puso como testigos a los loros. ¿Por qué? Era un caso de divorcio.
Pueden decir de todo, ¿no? O sea, los loros se acuerdan.
Exacto, repiten
de diálogos
cosas.
Exactos.
Repiten cosas, justo. Y entonces, el abogado defensor de un esposo que había sufrido de una infidelidad llamó a testificar a los loros.
No, güey.
Güey, está buenísimo esto.
Qué gran idea.
Porque, y esto trascendió en Turquía, porque los loros repetían constantemente, mi marido no está, mi marido no está, ven,
¡no!
Mi marido no está, ven.
Mi marido no está. Güey, pero imagínate ser el marido y llegas a la casa y, mi marido no está.
Ajá.
Mi marido no está, ven.
Y, güey, aparentemente eso sirvió como una prueba de la infidelidad de una mujer en un caso de divorcio, güey.
Güey, pero espérate, o sea, también el marido le pudo haber entrenado los loros para decir eso y ganar el caso.
Es un buen punto, ese.
O sea, yo fuera un juez, sí diría, a ver, no, espérate, güey.
¿Existe una prueba de polígrafo para un loro, por ejemplo? Pues a ver si está diciendo la verdad o no.
¿Se pone nervioso el loro cuando miente? ¿Cambia su ritmo cardíaco?
No sé, pero ¿ya la prueba de polígrafo sirve para ese tipo de casos o no? ¿O todavía no se toma como una herramienta válida?
No tengo ni idea, pero...
No lo sé.
Pero sí es bastante confiable el polígrafo, güey, a menos de que seas un güey acá muy bueno para la mentira, ¿no?
Es que se supone que lo que mide es tu ritmo cardíaco y...
que sudas. ¿Cómo cambia tu cuerpo cuando estás mintiendo de cuando estás diciendo la verdad?
Sí, ¿no? tiene muchos factores que lo pueden alterar.
Bueno, pero espero que los loros estén bien. No les hayan apretado el cuello después de decirlo de...
¡Mi marido no está! ¡Mi marido no está! ¡Güey, está cagadísimo que el loro esté yendo a testificar!
Fue una joya.
¿Y qué es lo que usted oía? Mi marido no está. Además, los loros hablan como si fuera como un radio, ¿no? Como, como un walkie-talkie.
Sí, sí, lo repito. Mi marido no está, mi marido no está. Bueno, tenemos a Sergio en la línea. Buenos días.
Ya, párate, Tete, que te pares.
Qué bien. Sergio, tienes una historia de mascotas que contarnos.
¿Por qué?
Sí.
A ver, cuéntanos.
Es Jorge.
¡Ah, es Jorge!
Nos estamos con el nombre.
Ah, perdón, Jorge. Pues es que me habían dicho Sergio.
Ay, eso.
Jorge, bueno, cuéntanos. Jorge.
Esta historia es de mis cuyos.
A ver.
Okay. Que son bien traviesitos.
¿Qué hacen esos cuyos?
Nosotros los guardamos para dormir en su jaula.
Ajá. Normal.
Pero en el día los sacamos al patio.
¡Qué buena onda! O sea, están sueltos en el día.
¿Qué?
Están así sueltos y luego ya llega la noche y órale, a su jaula.
Sí.
Ok. Qué chido. ¿Y por qué se portan mal?
Los comen los gatos.
Ah.
Ah, ok.
De los vecinos.
Oye, no le digan así a sus vecinos, está bien que te caigan mal, pero...
No estoy mal.
Ah, o sea, tú dices, ok, sí, las
y
mascotas...
Y porque ya están grandotes y como que ya aguantan el caldo, ¿eh?
¿Sí, neta?
Sí, oye, ya pesa como 1,200 kilos, o sea,
perdón, qué horrible imagen un caldo de cuyo, güey.
Güey, en Perú se los comen.
No.
En Perú sí se los comen, inclusive, ¿sí? Pues, dicen que es algo muy, muy... beneficioso para la salud, quién sabe.
Pues no sé, pero yo los vi así asados y sí se veían bien extraños, güey, así sus garritas así.
¿Te diste un cuyo, güey? No. ¿En
no
Perú?
Me lo comí, no me lo comí, pero sí los vi asados.
No, ¿sabes?
A ver, perdón, pero con todo respeto para la familia de los cuyos, son como unas ratas, ¿no?
Sí, es verdad.
Sí, al final le cuento es una rata, pero pues también como un conejo.
Exacto, es una rata conejo.
Son parientes.
Y al final siempre dicen que el conejo sabe a pollo, ¿no? Cuando algo no te gusta o no sabes cómo sabes, ah, sabe a pollo. Las ancas de rana saben a pollo. El conejo sabe a pollo.
Sí.
Todo sabe a pollo. El cuyo sabe a pollo. Y ya, listo.
Oye, ¿y entonces qué? ¿Todos los días guardan a los cuyos y luego en las mañanas vuelven a ser libres otra vez?
Sí. De hecho, una vez uno de los cuyitos se escapó.
¡No!
¿A dónde iba?
No lo encontrábamos.
¿Dónde lo encontraron?
Porque es negrito, negrito, negrito.
Qué racista, y por eso no lo querían
regresar. No, es que se esconde en un lugar oscuro, muy oscuro.
Ah. Yo dije, esto está muy políticamente incorrecto.
Ya no lo quisimos buscar, no.
Ajá. Ah, solo porque eran negros, ¿verdad? Nadie los busca, claro. Claro.
No, nos hubieran buscado a nosotros tampoco. Somos así como color humilde.
Ya se hubieran quedado.
Qué chulada.
Bueno, ¿y cómo se llaman los cuyos?
El hijo del negro se llama Pelusa. El negro se llama Nito.
¿Nito?
Nito. ¿De dónde sacaron la inspiración para ese nombre?
Porque el negrito era ofensivo.
El Nito me lo regalaron.
Sí. Nito. De cuates. Nito para los cuates.
Qué nombre.
Sí, nos imaginamos por qué. Pero bueno. Oiga, pues muchas gracias, padre e hijo, por esta bonita historia de cuyos.
Gracias. Saludos
gracias.
A todos.
Saludos. Saludos.
Que les vaya muy bien. Gracias.
Saludos a Alexita. Les dejamos unos besotes.
Ándale. Estás escuchando Ya Párate el Podcast. Ya Párate el Podcast. La insólita de Ya Párate.
Y ahora sí, en la insólita del día de hoy.
¿Qué ha pasado con el mundo?
Ponte metalero, Lion, ponte metalero. Chécate esta historia. Un grupo de metaleros se unió para cantar una canción muy popular. Es casi un himno.
Puta, ¿cuál será?
Esa es la pregunta. ¿Cuál es?
Satman.
¿Cuál es? Este, ¿tenemos la canción? A ver, necesito... Sí, la tenemos. Bueno, mientras yo les voy contando que esta es una grabación que se hizo por uno de los participantes y que cuando la subieron a las redes sociales se ha hecho viral, y esta es la insólita del día de hoy, porque a pesar de ser una canción ruda de apariencia, los metaleros disfrutaron de este tema con mucha pasión y emoción. ¿Cuál crees que sea, Facundo?
Pues así, Appetite for Destruction.
Es mexicana, nada más te voy a decir.
Metalera mexicana.
No, o sea, los metaleros son mexicanos y la canción también es mexicana. Y entonces es una canción.
La de Don Quijote, marihuana.
No.
Mamón, como cerdo.
No. Alrededor de 20 rockeros vestidos de negro disfrutaron de un viaje en un camión mientras interpretaban esta canción.
No, es que sí es metalerísima esa, güey.
¿Cómo no?
Ey, pero ¿por qué los metaleros estaban oyendo esa canción, güey?
Son 20 güeyes que iban en un viaje en un camión y pusieron esta canción. Y a pesar de los tatuajes, el pelo largo, la barba, los cuerpos que no coincidían precisamente con el de Yuri, güey, todos se sabían la maldita primavera.
Puro metalero, güey. Ya estoy viendo el video, güey. Puro rudo. O sea, sí se ven acá, buscamuerte.
Tal cual. Y entonces, pues obviamente, lo subieron a las redes sociales y los comentarios y las reacciones no se hicieron esperar. Y la gente sobre todo hablaba de la contradicción que representa, güey. Verte como metalero, pero cantar la maldita primavera.
Y además, güey, están cantando apasionadísimos, güey. Sí. Nadie se quedó callado.
Pero ahí te va lo mejor, güey.
Pero espérate, tendrás que saber por qué había un camión de metaleros, bueno, o sea...
A lo mejor iban a algún evento, que... ¿no? Es un evento acá, puede ser, iban a algún concierto o a una reunión ahí de gente que le gusta ese género musical. Pero lo mejor y lo más sublime de esta nota es el comentario... ¿Cuándo la roqueamos juntos? Atentamente, ¡Yuri, güey! ¡Yuri le respondió! ¡Yuri le sí!
Güey, es que cuando tu música ya trasciende estereotipos acá de bandas.
Estoy de acuerdo.
Ya tribus urbanas que ya la armaste, ¿no? O sea...
Wey. La gente en redes sociales pidiéndoles, ¡canten La Gata Bajo la Lluvia! Pero me parecería un una suma de cosas positivas que Yuri en su siguiente presentación lleve a este grupo de 20 güeyes a cantar La Maldita Primavera en coro.
No, güey, imagínatelos ensayando con Yuri, güey. Yuri fue más metalera que todos esos güeyes juntos, la verdad.
Ahí tienes un buen punto. Yuri se portó peor que todos ellos, güey. O sea,
Yuri sí tuvo su etapa metalera, güey.
Sí.
O sea, por eso se ganó el respeto de esos güeyes.
Es muy probable.
Porque todos dijeron, güey, la Yuri no es acá ninguna fresita,
no,
güey.
No. Lo que hemos hecho nosotros no se compara con lo que en algún momento hizo Yuri. ¡No! Sí,
ten cuidado porque podría ser después cristiano.
Sí, no, todos somos precristianos, Yuri lo ha demostrado. Que un día estás en un apagón y de repente ayer era mi papá y el día siguiente, güey, eres cristiano. Esas cosas pasan.
¡Pasa ligera! ¡La maldita primavera! ¡Pasa ligera! ¡Sin pensarlo pienso en ti!
Güey, ¿qué canciones podríamos metalear? ¡Súbele al fondo, metalero! Yo antes, ¿cuál canté? La de... La de la cucaracha. ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡Ya no puede caminar! O también podría ser...
¡Pipón es un muñeco! ¡Muy guapo de cartón! ¡Se lava su carita con agua y con jabón!
Me encanta. ¿O cuál decías tú? La de... ¡Él me mintió! ¡Él me dijo que me amaba y no era nada! ¡Yo! ¡Qué bien suena todo en metal!
No, qué feo suena, güey. Pero lo que sí es un hecho es que todo puede sonar en metal.
Güey, claro. ¡Sin las gotas de lluvia fuerte! Mándenos su canción que quieran que metaleemos. Ya párate.
Desde las 6 y hasta las 10 de la mañana, Ya Párate.
Y en este momento aquí en Ya Párate me da mucho gusto recibir a leyendas de la música de este país. Y lo digo en serio, son leyendas, señores. Decían, es que aquí estamos, envejeciendo con estilo. Y yo les decía, para nada, ustedes pueden hacer lo que quieran porque siempre serán parte de la historia de la música de este país. Y voy a empezar de este lado. Señor Bon, bienvenido. ¿Cómo le va a usted?
Muy bien, muchas gracias, Iñaki. Aquí muy contentos de estar contigo y te digo, envejeciendo a gusto.
Señor Santa Cruz, ¿cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. Aquí muy contento de poder estar acá con ustedes.
Y si vamos a hablar de rock en tu idioma, por supuesto que tiene que estar el señor Sabo Romo. Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, yo muy divertido. Es que tendríamos que venir todas las mañanas.
Es de su casa, cuando quieran pueden venir.
O las tardes, o las noches, o lo que sea, porque está muy chistoso.
En el momento que quieran, son bienvenidos en los 40.
Y andando en este tema de la envejecencia, ¿verdad? Mientras uno no piense como viejo, no pasa nada.
Dicen que la edad es simplemente
alguien
un número.
Alguien me preguntaba el otro día, ¿qué es pensar como viejo? Y yo digo, pues es no estar abierto al cambio.
De acuerdo.
¿Sabes? Pues todas estas cosas que me parece que conllevan, ¿no? Y aquí afortunadamente, como se habrán podido dar cuenta, pues sí hay un nivel de cínica, es que qué barbaridad. Y entonces, ¿sabes? Pues sí, y entonces mira, seguimos haciendo música y seguimos emocionándonos por un montón de cosas que cualquiera pensaría que pues que ya no te emociona, no nos emociona tocar, nos emociona venir y platicar contigo, nos emociona
te voy a decir
conocer
algo que
las patologías de la gente de aquí, ¿verdad?
Por supuesto. Te voy a decir algo que padre, a mí se de verdad se me antoja. Hay mucha gente que le tiene miedo a crecer o a volverse viejo. A mí se me antoja ser viejo para hacer lo que me dé la gana y que ya nadie me juzgue. Es más, el típico que ya finge que no escucha bien, sí escucha.
Sí, o que
además
te
que le da hueva responder, ¿no?
Exacto. O que te juzguen y que no te importe.
Exacto,
¿sabes?
Que ya digas, bueno, ya hago lo que quiera.
Pues sí.
Es un momento, sí, yo creo que para disfrutar, y yo creo que desde hace algún tiempo, ustedes, señores, ya están disfrutando, les vale. Y se suben al escenario y traen una nueva canción y traen un nuevo proyecto, siguen con rock en tu idioma. Yo los veo que están disfrutando como siempre lo han hecho en un escenario.
Sí, eso es parte del chiste de todo esto, que es una actividad que hemos hecho toda la vida, que nos sigue apasionando y que lo hacemos con mucho gusto, además de que somos todavía muy cuates, pues, o sea, tenemos una amistad.
¿Todavía?
Sí.
No sabemos, pero porque, todavía.
Pues, todavía, momento, sí, hasta 40 años después seguimos siendo cuates, no cualquiera puede decir eso.
Es correcto, es verdad.
¿No? Entonces, de alguna manera es disfrutable por donde lo veas, haces lo que te gusta, tocas rolas que hiciste hace 40 años que aparentemente le siguen todavía aprendiendo a la gente, convives con tus cuates de cuenta de la prepa. Entonces, bueno, pues no podría estar mejor.
Oye, no, y además siguen tocando esas canciones. Yo alguna vez leí por ahí y decían que era una frase de Paco de Lucía. No estoy seguro, pero dice que los clásicos no son canciones que tienen historia, sino que son canciones que tienen futuro. Ya que voy. Que estas canciones que hoy se escuchan en rock en tu idioma son canciones que tienen un futuro porque los papás ya se lo han enseñado a sus hijos y sus hijos se los van a enseñar a otras personas. No son canciones viejas.
Sí.
Son canciones que se están apoderando de nuevas personas y de nuevas
también
historias.
También es muy loco, ¿sabes? Porque podrían ser canciones viejas en términos de tiempo, de años, ¿sabes? De horas. Pero al final se convierten en rolas nuevas para mucha gente.
Así es.
¿No? Y esto de generar nuevos recuerdos en gente joven o incluso en contemporáneos que por ahí no tienen ni idea de cómo ha pasado el rock en tu idioma en los últimos 40 años, en Latinoamérica en general. Pues es un, pues no sé cómo, cuál sería la palabra, el adjetivo correcto. A ver, sección, tú que eres muy ilustrado.
Eso.
En el tema, ¿verdad?
Yo tengo pues un por vocabulario eso te tan amplio, pero no para estas cosas. Sí.
Pero pues está bien padre.
Como salga, como salga.
No, mejor
vocabulario muy amplio para otras cosas.
No, mejor decir. Para mentar de las mejores maneras posibles.
Exacto.
No saben qué bueno soy.
Pero sí, está bien padre, porque al final es cierto que mucha gente, para mucha gente estas rolas son nuevas. Para muchos chavos estas rolas son nuevas. Y comentamos con mucha frecuencia que en los conciertos a lo largo y ancho del país en los últimos casi 10 años, pues llega una cantidad importante de chavos de 10, chavos, 15, chavos, 10, sí, 20 sí, años, sí, a los que obviamente no les tocó esta efervescencia de los 80, de los 90, sí, no, pero que están heredando esto, como bien comentas, pues de los papás, del tío Pacheco, de un, ¿sabes? Pues,
de las buenas costumbres familiares, que es escuchar música buena.
Exactamente. Del que le gustaba el rock.
Eso es importante porque finalmente nos genera un... Nos genera esta emoción de seguir entreteniendo, ¿sabes? De seguir llevando la música, pues a quien quiere escucharla, a quien tenga las orejas y el corazón abierto para escuchar esto que hacemos. Y que al margen de que sea clásico, no, me parece que es música que cumple muy bien con su cometido, es música lúdica.
De acuerdo.
Música para divertirse, música para entretenerse, música para zafarse un poco de la realidad, sin que ello signifique que no nos importe lo que pasa, ¿sabes? O que no tengas una postura política, o que no pasen estas cosas. Pero sí, creo que es importante entretenerse por sanidad mental.
Sí. Y
esto que nosotros hacemos, junto con muchas otras aristas del arte, pues funciona bien chido para eso en la época que sea, ¿no?
Y además, regresando al tema de las nuevas generaciones que los pueden escuchar, yo hubo un momento en el que perdí la esperanza. Porque a mí también me gusta la música, estudié música. Yo dije, no, en el futuro los niños ya no van a tocar ningún instrumento. Ya todo se va a hacer por computadora. Sí, y aquí hay tres instrumentistas, ¿no? O sea, aquí claro, los tres, ¿no?
Sí.
Y yo estoy viendo que ahora los chavitos que de repente te encuentras con 10 años, que suben sus videos a TikTok y a plataformas, vuelven a la guitarra, vuelven a la batería, vuelven al bajo, vuelven al teclado. No sé si por la influencia de los padres, no sé si por lo que ven de los videos... Esta onda del regreso a los 80 también los está acercando a esa música.
Sí, conectan emocionalmente con el instrumento. Con eso. A nosotros nos pasa al revés. Nosotros tuvimos que aprender lo digital. Tuvimos que aprender a ser ingenieros, a hacer
autogestionar nuestras nuevas producciones,
a moverle al threshold del compresor, ¿sabes? A una serie de cosas que siempre alguien había hecho por nosotros y que de pronto ya lo tienes ahí. Y o le entras o le entras, ¿no?
Y me imagino que a una de sus bandas cuando estaban produciendo, es que quiso ir a increíble una trompeta. ¿Y de dónde sacamos un trompetista? Te cuesta una lana. Sí. Y hoy en día es como sonido de trompeta, chingues de madre. ¡Ya estuvo! ¿Qué más quieren, muchachos? ¿Qué más quieren?
Vamos a combinarlo con otro. Sí, o sea, de hecho, a nosotros creo que lo que nos pega a veces es que es demasiada la paleta, o sea, demasiado grande.
Que te pierdes.
La cantidad de opciones que hay. Entonces, de repente estás buscando un sonidito y te das cuenta que llevas 2 horas buscando un sonidito y ya estás más bien.
Sí. Y que era una trompeta, pues. Ajá,
cuando, al final lo que querías era la maldita trompeta, güey.
Y cuando tenías 5, pues eran 5. Y de esos 5, 1 quedaba bien. No, y con ese dices, pues este es el
chico. O los instrumentos, ¿no? Sí, o sea, trabajaban toda la vida para comprarte esa Fender, o esa, no sé, pero sí, una marca, ese instrumento.
Exacto.
Y hoy lo puedes agarrar y ya tiene el sonido de este. Y tú, ¿cuál quiero?
Cuando vienes de una cultura, no necesariamente de la carencia. Pero vienes de una cultura en la que tienes que optimizar prácticamente todo. Sí, sí. Tienes 8 horas de estudio de grabación, 1988, para grabar, hacer voces, que venga el de la corneta, o el, ¿sabes? Que venga el del sax, que venga el no sé qué. Pero las voces, pero tienes que mezclar y luego de ahí tienes que invertirle una lana para medio masterizar tu demo, que a lo mejor en aquella época pues, te lo entregaban en cassette, luego en CD o en DAT, ¿sabes? Ya más digital.
Y ese cassette lo tenías que cuidar como...
Pero tenías que optimizar esas 8 horas para que todo te quedara estupendo. ¿Y eso qué significaba? Pues horas de ensayo personal, horas de ensayo con la banda. ¿Para qué? Para llegar al estudio como hacha, ¿no? Sí, afilado, claro. Y optimizar. Y entonces ahora de pronto está bien chido que los chavos se interesen en los instrumentos, porque sin duda alguna se generan una conexión emocional que es como creo que todos los músicos, desde los de siglos anteriores hasta los de hoy día, hemos conectado con la música y hemos conectado con esa emoción de ejercer el oficio de hacer música, ¿no? Que es un oficio.
Es muy padre. Y que nosotros la teníamos muy, ¿no?, muy diferente, digamos.
Así es.
Nosotros para sacar una canción, hoy en día realmente no hay excusa para no ser muy bueno. Tienes todas las herramientas para ser muy bueno. Nosotros teníamos que los discos y cerveza.
Pero te voy a decir una cosa, Bon, hay que ser honestos. Uno piensa que cuando está pedo toca mejor hasta que te escuchas al día siguiente y dices, la madre.
No, pero la cerveza te ayuda a quedarte por lo menos 6 horas tratando de ver de qué se trata.
Exacto. ¿Cuándo fue lo que se comí? ¿Qué importa? Da
igual. Entonces, pues uno tenía que arreglárselas y sacar las cosas. Hoy buscas en el internet y viene el solo de el que quieras, nota por nota, sacar tutoriales.
Para una canción, o para, de técnica para hacer escalas, para hacer rápido, para... O sea, sí, antes no, o sea, no, tenías que contratar un maestro.
Sí, sí, o clavarte con el disco y sacar, y sacabas un poco lo que tú podías sacar.
Pero ¿no? Entonces, y además seguirle aprendiendo, ¿sí? ¿Sabes? Que el otro día me encontré el solo, se deben acordar de una rola que luego hizo la Tesorito en una versión así, encomiable, maravillosa.
Tienes toda mi atención.
Lo menea. Lo menea Chavocho. Lo menea Chavocho. Esa era la versión de la Tesorito, que es una joya. Y la versión original de Michael Cimbello, un productor angelino.
Sí, claro.
De los gran guitarrista. Y el otro día me encontré el solo de esa rola de She's a Maniac.
She's a Maniac, claro.
El solo aislado. Sí. ¡Qué barbaridad! Y descubres 40 años después que lo que este güey era capaz de tocar entonces, igual que muchos otros grandes músicos en la historia, es una pasada. Es verdaderamente alucinante poder oír el solo.
Sí, de esa solo, rola. De esa rola,
de esa rola pop, que es un solo alucinante, ¿no?
Ahora, les voy a decir una cosa.
Pero sí, luego, óiganse, lo menea Chavocho.
Primero, oigan primero eso.
Ya la estoy buscando. Si quieren, hagan la comparación, si no, no. Y les iba a decir una cosa. A lo mejor por eso la música 40 años después, y vamos a hablar de lo que significa rock en tu idioma hoy, dónde pueden ir, todas las fechas, lo que viene. Pero esas canciones y el cariño que se le ponía y un poquito ese esfuerzo que ustedes decían de 8 horas en el estudio, le tenemos que meter y no hay tanto presupuesto, etcétera, contra la música que se hace hoy, que es mucho más de consumir.
Sí, exacto.
No voy a comparar si es mejor o peor.
Sí, no.
Lo que digo es, se le ponía un cariño y era como, esto es lo mejor que puedo hacer en este tiempo. Y hoy se tiene que fabricar música y hacer, y hacer, porque la gente lo consume y a la semana necesita otra cosa.
Pero también
cosa.
Debe haber quien piense que es lo mejor que puede hacer
sin
en
duda,
este momento.
Sin duda.
Aunque no nos satisfaga musicalmente.
Mi punto, ¿no?, donde yo quería llegar es, no sé cuánta de la música que se hace hoy por la frecuencia con la que se hace, va a quedar en el tiempo.
Sí,
y la música que a lo mejor se hacía antes, por el cariño que se le ponía, lo complicado que era, son canciones que hoy todavía persisten y que van a estar con
nosotros.
Hay
una diferencia importante que tiene que ver que efectivamente la música que se hacía antes, todos la teníamos físicamente.
Además.
¿Sabes? Y era una cosa de que salió el nuevo disco, el de Boston, ¿ya oíste Boston?
Sí.
¿Ya oíste el nuevo de Def Leppard?
No, y era conseguir el disco.
Era conseguir el disco y oírlo una y otra y otra y otra y otra.
Eso va generando una conexión especial.
Y daba lo mismo si era el de Camilo Sesto, el de su jefa, o ¿sabes? O el que fuera. Daba lo mismo, porque era analizar y era oír el arreglo y ver si cantaba, si no. Ver quién tocó. Dale, sexy.
Perdón, ¿sabes qué pasa también con las rolas estas que hablamos, ¿no? Que han perdurado a través del tiempo, que tocamos ahora, ¿no? Con Rock en tu Idioma, todavía hasta 2024, que las producíamos como en vivo. O sea, tú montabas una rola en el ensayo y pues la estrenabas en vivo, ¿no? Y te dabas cuenta, o sea, para nosotros era como súper evidente ver que la gente estaba atenta, ¿no?
¿Le gustaba o no le gustaba?
Ajá, y de repente pues había una parte en la que se volteaban y se ponían a platicar de cómo está el kilo de jitomate, ¿no? Y decían, esa parte sí, y tú sentías que la parte, ¿no? Entonces, a ver, güey, llegabas al ensayo, vamos a trabajar esa parte de la rola. Y así están hechas las rolas.
Sí, se ajustaban
mucho. O sea, las que han, o sea, ¿sabes? Es como un proceso muy orgánico, muy distinto.
Hoy serían los views. Hoy, no, ¿cuántas reproducciones tienen?
Exactamente.
Es así, les gusta.
Exactamente.
¿Y sabes qué otra cosa pasaba con estos ex que también siempre me ha parecido un fenómeno fascinante? Que prácticamente el primer disco de Bon y los Enemigos del Silencio, el primer disco de Neón, el primer disco de Caifanes, el primer disco de Fobia, de La Maldita, de Los Amantes, se grababan por trámite. Porque todas las rolas ya se las sabía todo el mundo, sí, ya habíamos tocado por todos lados todas las rolas.
Correcto.
Y entonces era grabarlo para cumplir. Sí. Que bueno, a ver, voy a buscar y Juegos de Amor y Mátenme porque me muero. Y ya, pues, todo el mundo ya las traía. por lo menos quienes nos habían visto en vivo. Porque ya habíamos tocado, porque ya habíamos hecho la gira internacional en Leóndres, en el Jardín de las Aves. Y ya habíamos ido a tocar a Tula Hidalgo, al Discotox de Puebla. ¿Sabes? Ya había pasado. Ya había pasado algo que generaba un fenómeno bien padre, que era que la gente llegaba y verdaderamente te escuchaba. Y entonces se quedaba con tu rola. Y eso era increíble. Y entonces ver a los 400 de Rocotitlán cantando el papareo o el eo, quiéreme, será alucinante. Sí, era alucinante. Y luego ya la oyes producida, en aquel caso por Carlos Narea, en este caso por Ulises Butrón y los propios Neón, y en nuestro caso con Cachorro López, ya con una producción
más
cara.
Claro, ya con presupuesto.
Ya con presupuesto.
Ya con micrófono y no con una grabadora en el medio de todo.
Exacto. Ya tenías como una posibilidad incluso de acceder a otros medios, ¿no? Como la radio, en AM, o yo qué sé, ¿no?
Sí.
Pero era un fenómeno bien padre que tus rolas eran conocidas antes de que las grabaras.
Sí, claro. Y hablando de lo que es tocar en vivo, hablando de lo que significa para el público verlos en el escenario, ¿qué va a pasar con Rock en tu Idioma en este 2024? ¿Dónde van a estar?
Pues mira, estamos en, perdón,
adelante,
estamos
adelante.
En proceso de hacer todo un disco que son como 4 LPs, ¿verdad? Sí. Porque es todo un show completo, que ahora el show dura como 3 orejas, ¿no?
Sí, son 33 rolas.
37 canciones.
Son 37 canciones.
Sí, hay que entrenar por eso.
Ay, sí.
Estamos todos yendo a correr.
Por la rola 24, por la rola 24 se empieza a poner.
Sí, ya. Yo empiezo a decir, ¿en qué estaba, güey?
Sí,
pero logramos sacar fuerza del estuche para que el cuerpo luche.
Muy exacto. Bien.
Ya decimos, ¿no? Pues sí.
O sea, que viene nueva pero música.
La idea sí es como sacar ahorita salió el sencillo de Viento.
Que lo vamos a presentar y lo van a escuchar aquí.
Que es una versión en vivo que hacemos en el nuevo show. Vienen otros lanzamientos después. Y después sacamos
pero
como...
quienes cantan.
En Viento estamos Sabo. Está el Dr. Shenka, está María Barracuda y estoy yo, cantamos la rol. Y así va a haber como diferentes ensambles, que en realidad el show pasa de por, digamos, los auténticos intérpretes de las rolas y luego combinaciones de que eso es bien padre.
Es importante igual que sepan, por ejemplo, la banda base, en la batería está Chiquis Jorge Amaro, que ha tocado con Fobia, con Neón, ahora con Hot Dog.
Con María Barracuda.
Con María Barracuda.
Y que ha producido
está mi sección
60%
en un bajo.
En el bajo, sí.
Yo, Sergio Santa Cruz, en el otro bajo, o sea, correcto. Somos dos bajos. Tres guitarras, que es mi querido Bon, Humberto Calderón, que era el otro Neón, y Arturo Ibarra de Rostros Ocultos. Esa es la banda base, o sea, los que estamos tocando todo el tiempo.
No, y es un karaoke, que sube, se canta.
Y entonces, mismo, ¿no? Además de todos, de nuestra banda, está Hugo Rodríguez de Azul Violeta.
Así es.
Están Héctor y Rosa de La Lupita.
Qué chido.
María Barracuda.
Un abrazo a La Lupita, por cierto.
Ahorita
la
más
mi querido vino que nos dejó hace unos días, sí, tristemente. Está también Piro Pendas de Ritmo Peligroso, Cecilia Toussaint.
Es un All Stars,
es esta banda básica.
No está mal, ¿eh? Sí.
Y además vienen invitados, que ahora en este caso viene Dr. Shenka, viene Rubén Albarrán, viene Jonás.
Jonás de Plastilina Mosh.
Y Andrea Echeverry de Aterciopelada.
¡Qué maravilla!
Y entonces, eso es lo que van a ver.
La última pregunta, porque me imagino que ustedes son 37 canciones, pero que se conocen de hace mucho tiempo. Y yo estoy seguro que Caifanes escuchaba una canción, por decir algo, de Fobia, y decía, puta, qué buena rola lo hubiéramos hecho nosotros.
Sí, claro.
Y Neón escuchaba una canción y decía, puta, es que esa de Bon está bien chingada, lo hubiéramos hecho nosotros. Y hoy tienen la oportunidad de hacerla en vivo.
Eso es lo
con
que
sus
pasa.
Cuates y con los güeyes que lo hacían al mismo tiempo.
Exacto. Eso es un
increíble privilegio para un músico.
Sí, es para un gran privilegio.
Tocar
en
una banda con gente que quiero, que admiro de tantos años, con los que hemos compartido unas cosas increíbles. Puta, pues es una buena pesadilla.
Está divertido.
Sí.
Pues sí, ¿qué les parece si escuchamos Viento y le recordamos? Sigan a Rock en tu Idioma en las redes sociales. Van a seguir sacando música. Así van a estar muy activos como sencillos. Tiene que ser. Pero presenten esto, que es lo nuevo. Se llama Viento. La conocemos todos, ¿eh?
La conocemos todos. Sí, va a pegar. Mira, creo que es una canción muy bonita. Es una canción de origen muy fresa. Si la queremos ver de esa forma. Traigo a mi perro, ¿eh? No vayan a pensar, pues ya sabes,
me anda persiguiendo por todos
lados. Es la ex de un cuate que anda por aquí. Sí,
ya llegó la tóxica. Ya llegó la tóxica.
No, y entonces, pues mira, como finalmente decidimos celebrar y decidimos, más que recrear y homenajear y el tributo y estas cosas, pues simplemente decidimos celebrar la música, celebrar nuestra música y tener esta posibilidad de hacer esta versión de Viento con Bon, con María, con Shenka, con el bajo maravilloso de Sergio, con la bataca de Chiquis, junto con todo lo que viene, pues es un agasajo maravilloso. Entonces los invito a que escuchen sin ánimos de pretender que es mejor que la otra porque extrañan la voz. Creo que simplemente hay que abrir las orejas y el corazón y darle chance a eso, ¿sabes? A entender que estamos celebrando la música y que esto que hacemos en Rock en tu Idioma, desde luego es autocelebrarnos, es así como el onanismo en su máxima expresión, porque finalmente sí lo es, en mi caso sí que lo es estar con, no, ¿qué te digo? Y eso, pues que se acerquen y que nos acompañen y que se pasen un par de horas, no, casi tres horas, bien chido, en familia.
Vayan en tenis, ¿eh?
No, oye, no,
sí. Lleven sus...
Vayan cómodos.
Vayan cómodos.
Los para bailar.
Vayan cómodos, sí, exactamente. Bon, no lleves tus tacones de aguja, no, por favor.
Yo nunca los llevo a estos shows porque...
No, porque es muy pesado.
Sí, es difícil.
Y gracias por invitarnos. No, hombre, siempre es un agasajo platicar contigo.
De verdad,
y estar en esta
gracias.
Cabina es un agasajo. Muchas gracias.
Gracias, señores, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Que suenen los 40. Un placer, como siempre.
Gracias.
Estás escuchando Ya Párate, el podcast.
Ya Párate, el podcast.
¡Atención! Tenemos boletos para el Tecate Emblema.
¿Estás hablando del pase cuádruple que sí. incluye transportación, comida y sí. bebida?
Sí. Sí. Wow. Incluye todo eso, los vamos a llevar... Bueno... Mira, los vamos a llevar hasta la puerta del autódromo en un transporte exclusivo. Pero antes los vamos a llevar a la cervecería de Barre para que se echen unos taquitos de camarón, por ejemplo.
Claro, sus alcoholes previos.
Yo soy muy fan de la tostada de atún de ese establecimiento.
Es muy rico.
Muy buena. De los piratitas que son los tacos. ¡Oh! ¡Están re buenos! Y sus respectivas bebidas. Y luego los depositamos en el autódromo con boleto cuádruple para el emblema.
Yes. Es que eso wow. es lo bonito. Se te acomoda, se te deposita.
Ah, sí.
Para que disfrutes.
¿Qué más quiere? No marquen, no, a ver, no marquen porque esto lo anunciamos muy temprano. Ajá. Tenían que enviar su mensaje a través de nuestro WhatsApp.
Y decir, yo quiero mi boleto cuádruple.
Y ahora, gracias a la tecnología y a la inteligencia artificial, vamos a estar marcando de forma aleatoria.
Oye. Suena en G-Cat.
Ah, esa es nuestra inteligencia artificial.
Porque no es nuestra, es de ellas.
Ah, párate, tete, que te pare este
eso,
té.
Eso.
Párate, tete, que te pare este té.
Gracias, apenas iba a dar la advertencia que si no había grito y aparatea, no se procedía. Pero, ¿quién habla?
Hola, Alejandro.
Hola, Alejandro, bienvenido, ya para. Te mandaste tu mensaje cuando lo pedí justamente porque yo llegué a esa hora a pedir ese WhatsApp. ¿Cuál va a ser la dinámica de Lucecita? ¿O ya tiene nomás por qué marcó?
Este es minuteto, verdadero o falso, 5 preguntas. ¡Vámonos! No. ¡Claro! Sí. ¿Pero quién habla otra vez? Repítenos tu nombre.
Alejandro.
Soy Alex.
Alex. ¿Estás listo, Alex?
Si no me equivoco, está debajo del cartel.
Vámonos
del emblema, ¿no?
Me parece bien.
Ok, entonces Alejandro, are you ready?
Listo, échale.
¡Arráncate, Lion!
Let's go.
El emblema es un festival de rock pesado, ¿cierto o falso?
Falso.
El festival cuenta con una zona de comida con una gran variedad de opciones para todos los gustos, ¿cierto o falso?
Cierto.
¡Cierto!
Muy bien.
Este año se celebran 20 años del emblema...
¡Súper falso!
¡Falso!
¡Falso!
En esta edición del emblema, el viernes se presenta Ina, Miranda y Nelly Furtado. ¿Cierto o falso?
¡Cierto! No, es que me confundí de día. No, man.
No. No, me da coraje porque siento que Alejandro sí es bien fan.
Yo también. No quería decir nada.
Pregúntame dos más. Todas te las pongo bien.
No, es que ya no podemos hacer, Alejandro.
Ay, no, pues ni modo. ¿Qué te digo? Ya.
Pendiente porque vamos a tener más boletos en lo que queda de la semana.
Ok, gracias.
Y puedes volver a participar con nosotros. Ay, gracias. Qué feo se siente porque estaba animado. Tenía el conocimiento.
Es ya para tiano.
Es ya para tiano.
Era ya para tiano, la verdad. Híjole,
qué feo se siente este. Boleto cuádruple.
Hola.
¿Hola?
¡No!
¿Cómo que? Hola, ¿sabes quién habla?
Sí, claro que sé quién habla.
¿Y qué pasó?
¿Quién habla? A ver, ¿quién habla? Dinos.
Facundo de los 40, Iñaki y Alexita.
Ajá. Muy bien.
¿Y sabes para qué te hablábamos?
Sí, para los boletos de Tecate Emblema.
¿Y sabes qué es lo que acaba de pasar?
Sí, que los acabo de perder.
Sí, exactamente. No.
Te amo, te amo.
Te queremos.
Persona tan consciente pero perdedora, nada.
Y no era cualquier boleto, güey.
No, güey.
Cepillín, no.
Boleto cuádruple, con experiencia incluida, llegar, comer, cervecería de barrio, luego llegar acá backstage.
Aparte, nosotros ya pedimos el backstage con Anita. Es el único que yo sí quiero ver desde atrás.
¿Desde cuál escenario?
Ya. Anita va a estar en el Kia, ¿no?
¡Sí! ¡Exactamente! Acabamos de recibir una contestación correcta. ¿Quién está en la línea?
Erika.
Hola, Erika. Contestaste correctamente, lo que te da la posibilidad del boleto para participar en el Minuteto.
Okay.
Bien, ¿no?
Sí, Facundo, es lo que tú digas. ¿Cómo te llamas?
Erika.
Erika.
Ya no tenemos tiempo, Erika. Vámonos sobre las preguntas. Son 5 minutos. En la edición del año 2023 se presentó Robbie Williams, ¿cierto o falso?
Falso.
¡No!
¿Ves? Yo por eso me estaba riendo bien a gusto.
Híjole.
¡Ay, Erika!
No pudo ser, Erika. Sí estuvo. Sí estuvo Robbie Williams el año pasado.
Te la bañaste.
Okay.
Lo sentimos, Erika, que te vaya muy bien.
Ay, Eri.
Gracias.
Ni hablar, pues. Tendremos que ir nosotros a disfrutar de Anita.
No, mañana vamos a seguir entregando este paseo.
Oh, ya
va a estar, en el escenario a sombra. Porque Anita en el que a sombra.
Ya cállate. Mañana será otro día. ¿Tenemos tendencia para mañana?
Ah, qué bien frío.
¿Cantamos de una vez? ¿Cuál estará buena? ¿Cuál estará buena? O surprise.
Que antoja, ¿no?
Surprise a las 6 de la mañana. Tú di 5, 4, 3.
No puedo. No.
¡Ay!
Tengo la edad. No tengo la edad. No tengo la madurez.
Mañana hashtag es de primos.
Ah, pues que marquen de Monterrey.
Sí.
Buscando Moni. Bye.
Adiós.
Llamárate. El podcast. Con Facundo, Alexita Garza e Iñaki Álvarez.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.